Cabildo Abierto ha tenido unos días intensos en las últimas semanas. Es el actor clave para definir la votación del proyecto de la Seguridad Social. Salió a cuestionar que varias de sus propuestas quedaron de lado en el documento de seguridad que presentó el Ministerio del Interior. Viene insistiendo en el proyecto de reestructuración de las deudas. Fijó como prioridad adicciones y salud mental como temas en los que insistirá en la próxima rendición de cuentas. Perdió entre sus filas a Daniel Salinas, el ministro mejor evaluado en la opinión pública del gabinete. De todos modos, asumió en su lugar Karina Rando, también del partido. Tiene previsto reunir en los próximos días por primera vez a la agrupación nacional de gobierno que reúne a los cabildantes que ocupan alguna responsabilidad. Bueno, de todos estos tópicos vamos a conversar, si es que tiempo nos da, con el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto. Bienvenido, Domenech. ¿Qué tal?
Un gusto estar con ustedes.
Antes de meternos en esos temas, y lo conversamos un poco en la previa, el partido también acaba de vivir un duro golpe al perder a una de sus referencias intelectuales y mentores del proyecto, que fue Hugo Manini Ríos, director de La Mañana, hermano de Guido Manini Ríos. ¿Qué lugar ocupaba Hugo Manini en Cabildo Abierto?
Bueno, yo diría que fue un gran mentor intelectual de Cabildo, o sea, fue un hombre que siempre trabajó en el tema de formación, era un apasionado de la historia, la literatura, la filosofía, y siempre dentro de una línea que yo diría nacionalista, de inspiración cristiana, a pesar de que no era un católico práctico, pero era un simpatizante de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, en Cabildo Abierto confluimos muchos de los que fuimos, yo diría, sus hermanos menores o sus discípulos, porque él dejó una huella profunda en una generación de personas que bueno, hoy ya no somos jóvenes, pero que nos formamos un poco a la sombra de esa personalidad tan fuerte y tan llamativa que él tenía, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que Manini decía: a mí me quieren encasillar, me quieren poner en la derecha, me quieren poner en la izquierda, a mí no me encasilla nadie, yo estoy donde entiendo que tengo que estar. Y bueno, era precisamente muy difícil de encasillarlo, ¿no?
Hay que ver a Hugo Manini en los 70 fundando la JUP, en el 2002 con la Concertación para el Crecimiento, como presidente de la Asociación de Arroceros, como director de La Mañana, o sea, confluían todas esas cosas.
Como votante del Partido Socialista.
Del Partido Socialista, como él mismo nos dijo en una entrevista que hace unos años.
Sí, él era un gran hacedor. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, se integra a la sociedad rodoniana, era un gran admirador de Rodó, bueno, tenía un conocimiento profundísimo de la obra de Rodó, porque, bueno, él es o era un admirador de la cultura hispanoamericana, y Rodó fue eso, fue un gran defensor de la cultura hispanoamericana frente a lo que en un lenguaje un poco antiguo él mencionaba el avance de la nordomanía, que era la nordomanía, era la cultura anglosajona. Él veía que la cultura anglosajona, Rodó veía que la cultura anglosajona se imponía en la América hispana, y él quería restaurar la importancia y el brillo de la cultura hispana, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en eso él tenía una absoluta coincidencia con Rodó, ¿no? Bueno, en determinado momento se plantea de realizar un congreso que dé la posibilidad de que en Uruguay se reúnan estudiosos de Rodó de diversas partes del mundo. Y honestamente, la sociedad rodoniana no tenía medios económicos ninguno, era casi imposible traer gente como se trajo de Alemania, de España, de México, de Colombia, bueno, de varios lugares del mundo. Él fue capaz de hacerlo. Nadie creía que eso iba a ser posible. Y sin embargo se hizo ese congreso, porque él era así. Luego, cuando él, durante la época del gobierno militar, se le prohíbe realizar actividad política, entonces se radica en el campo y comienza a cultivar arroz, ingresa a la ACA y hace de la ACA una gremial de primera importancia en el país. Y yo hoy justo comentaba, no es extraño, porque ¿qué pasa? En el arroz es preciso conjugar el esfuerzo de mucha gente, y él alrededor de su casa en el campo armó un pueblito, ¿no? Porque a él le gustaba mucho estar rodeado de gente, estar con la gente con la que trabajaba, formar equipo. Y ese hombre que había sido un sembrador de ideas se transformó en un sembrador de un cereal, y luego volvió a tratar de sembrar ideas en el Uruguay, ¿no?
Bien. Ahora sí, Domenech, si le parece, nos metemos con algunos de los temas que hicimos punteo al principio. Rol clave de Cabildo en la definición de la reforma de la Seguridad Social que impulsa este gobierno. Ayer, justamente, el Ejecutivo anunció algunas modificaciones, entre ellas alguna que había reclamado Cabildo Abierto, como ser que se dotara de mayores garantías a las inversiones en extranjero de las AFAP, algo que ustedes venían reclamando. Y la pregunta es si con estas modificaciones y estas contemplaciones del Ejecutivo se destraba la negociación, o si en la medida que no les lleven el cambio del cálculo de la jubilación, que es uno de los énfasis que han hecho, de 25 a 15, no hay chance de que haya un acuerdo.
Bien, con toda honestidad le tengo que decir que este tema se está tratando en la Cámara de Diputados, uh-huh, y no en senadores. Yo estos últimos dos días he estado muy alejado de la política por la razón que acabamos de comentar, el fallecimiento de Hugo Marini Ríos. Pero yo le diría que si el Poder Ejecutivo se aviene a alguno de los puntos, yo me inclinaría por aceptar la propuesta. Obviamente que nos tenemos que reunir los senadores, que en definitiva somos los que vamos a tener que decidir cuando esto vuelva al Senado. Tenemos que conversarlo con los diputados, que creo que han hecho una muy buena labor, y tomar una resolución. Pero en este momento no le puedo adelantar una respuesta definitiva por esas razones.
Pero, a ver, para hacer un poco la historia más corta y no meterse en los detalles, ya que usted mismo dice que estaban en diputados, y aparte estuvo con otros temas. Se han hecho varias propuestas, el Partido Colorado ha hecho algunas propuestas, Cabildo ha hecho algunas propuestas de modificaciones. Ayer una delegación del gobierno, que fue de vuelta a la comisión, donde estaba Rodolfo Saldain, la ministra Arbeleche, el ministro...
Sí, todo el equipo económico.
El equipo económico, el ministro de Trabajo, dijeron, bueno, tomamos todas estas modificaciones, son 11, aparece alguna de Cabildo, y también vamos a devolver la semana que viene el proyecto con estas modificaciones y con algunas otras también que vamos a incorporar. Entonces, un poco más allá, un poco más acá, estará esa reforma, que es la que tendrán que votar en diputados y volver al Senado, como usted decía. No va a cambiar sustancialmente la parte de la reforma que la hace impopular para muchos. Vamos a poner la edad de retiro, que es una de las propuestas también de Cabildo, ¿no? De llevarla a 63 años. Entonces, si no se despeja esa X de la ecuación, pero se incluyen todas estas modificaciones, ¿Cabildo está dispuesto a votar?
Bueno, primero, no es una propuesta de Cabildo llevar a 63 años la edad de jubilación. Fue una propuesta que hicieron los diputados
Sodano y Perrone.
Sodano y Perrone, pero que en el seno de Cabildo eso no lo hemos conversado, ¿no? O sea que
no es oficial.
¿Cómo sea el cortocircuito? Porque el propio Manini salió a decir que no era una
propuesta. Sí, que no era propuesta.
¿Cómo sea el cortocircuito eso?
¿Cómo
es
se
una,
da?
Es una falta de, digamos,
fue de iniciativa personal entre... sin consultar al resto.
Bueno, son hombres libres, han llevado muy bien toda la negociación, quizás en el entusiasmo hicieron una propuesta que no la consultaron al resto del partido.
Eso es no es un obstáculo, pero, entonces. Cabildo no va a decir, no, si no se baja la de retiro propuesta, no.
No, porque nosotros eso no lo observamos desde un inicio y no lo vamos a observar ahora, ¿no? No me parece que corresponda, ¿no?
Está bien. ¿Y hay confianza, Domenech, en todos los partidos políticos de la coalición y en el gobierno de que se termine aprobando esta reforma, ¿no? Que como estuvimos hablando hace un rato, como cualquier reforma de estas, son impopulares, o sea, a la gente no le gusta que le aumenten la edad de retiro, que tenga que trabajar más, que tienen un costo, porque lo que se trata es justamente de abatir un problema de sostenibilidad, sobre todo a partir de los egresos. Y hay quienes creen que de apoyar y votar esta reforma de la seguridad social, la coalición se sigue, ¿no? Cortando las patas. En términos hablando como Maradona, me cortaron las patas, en términos de sus posibilidades de volver a ganar la elección en el año 2024. ¿Usted cree que es así? ¿Que esto juega en contra?
Bueno, yo creo que si son contemplados los puntos que ha observado Cabildo, que va a ser una reforma que le va a dar sustentabilidad al régimen de jubilatorio en el Uruguay. Y por tanto es bueno para el país y los partidos políticos tienen que actuar con responsabilidad. Digamos a más que este régimen jubilatorio va a entrar en vigencia dentro de 10 años. El próximo gobierno, si lo entiende...
Eso fue un triunfo de Cabildo, ¿no?
Inconveniente, sí.
El hecho de que arranquen 10 años.
Exacto, sí. Pero en otra etapa, ¿no?
En
la etapa del proyecto, ¿no? Yo le voy a decir respecto a la edad jubilatoria, tengo mi experiencia vital y sé que en muchas actividades se puede trabajar perfectamente hasta los 65 años, como también sé que en algunas no es fácil hacerlo, ¿eh? En la actividad de la construcción es muy difícil, en la agropecuaria con la que yo estoy tan vinculado es también muy difícil, pero en general, previendo la ley, que en algunos, yo diría que en algunos sectores se formulen excepciones, yo encuentro que es bastante razonable porque vivimos más, ¿no? Vivimos más, y yo le diría que además la gente quiere seguir trabajando porque es, hasta desde el punto de vista de la salud, favorable. Todas estas cosas yo sé que son discutibles, que a mucha gente puede no gustarle, pero mucha entiende que es razonable.
Claro, pero en la campaña, ¿no? Capaz que a Domenech, en la campaña rumbo en 2024, ¿no?
Sí,
le van a decir, ustedes apoyaron una reforma que me obliga a trabajar hasta los 65 años. Ese sería el costo político llevado al mínimo común.
Pero yo creo que la gente es responsable y se da cuenta de que se vive más, de que y por tanto es necesario trabajar más tiempo, y yo en ese sentido no, por algo no lo observamos, ¿no? Éramos conscientes de que eso va a ser necesario, ¿no? Bueno, usted me dirá, Ever Marcuse habló de la sociedad del ocio y que en algún momento nadie va a trabajar y vamos a derogar el principal factor de represión que tiene el ser humano, que es el trabajo. Bueno, pero yo todavía eso lo veo muy
lejos. Pero el hecho que entre en vigencia en 10 años también tiene que ver con un costo político, ¿no? Porque vos te pateás hacia adelante en el tiempo y quizás no todo el mundo te vaya a cobrar esta reforma, ¿no?
Bueno, sí, pero además uno programa su vida, ¿no? Si somos responsables, programamos nuestra vida. Y creo que en materia de previsión social, la gente hace precisamente una planificación de su vida laboral y a veces no fracasa porque a veces vivimos menos, a veces por X razones tenemos que trabajar más. Pero a mí me parece razonable que en general, con excepciones, se lleve a 65 años la edad de jubilación. Y este proyecto incluso tiene algo que a mí me gusta, que es que, y que vamos a ver cómo se reglamenta, que mucha gente jubilada tiene la necesidad, a veces económica, pero a veces, yo le diría, espiritual, de trabajar, ¿no? Y bueno, hay una ventana abierta para que se pueda resolver eso, ¿no?
Bien.
La motivación del trabajo.
Sí, yo soy una persona, dicen vulgarmente, trabajólica. A mí me gusta hacer cosas. Y hay mucha gente que yo veo que tiene esa inclinación, que disfruta el trabajo. Para mí el trabajo no es una condena, sino que a mí me gratifica ver el resultado del trabajo bien hecho, o por lo menos del trabajo hecho a conciencia. Y bueno, yo creo que responde a un pedido de mucha gente, ¿no?
¿Cómo cree que va a impactar todo lo que está pasando con el caso Astesiano en las futuras intenciones de retener el gobierno de la coalición?
Yo creo que el caso Astesiano en sí no creo que tenga mayor influencia. Es un caso que está presentado en la justicia. Hay un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad de este señor Astesiano. Y para mí no tiene otra significación que esa.
¿Usted cree que la gente se va a olvidar de las responsabilidades políticas de quienes pusieron a Astesiano ahí en ese lugar?
Bueno, evidentemente que fue un error del presidente de la República que eligió mal a un asesor, ¿no? Pero yo creo que es un error, dentro de todo, menor. Claro.
Tiene cuatro delitos, le imputaron, ¿no?
Sí, sí, sí.
Asociación para delinquir, digo.
No, pero el error ineligiendo, no, yo digo que fue menor.
Digo, porque... Pero el costo del error fue bastante pesado, ¿no?
Sí, yo jamás hubiera elegido una persona con anotación, siquiera con anotaciones, no ya con antecedentes, sino con anotaciones. Pero bueno, yo creo que es inocultable que el presidente cometió un error. Él lo ha asumido, lo ha reconocido. Yo de todas formas creo que en la labor de gobierno eso no influyó.
Pero salpicó fuerte sobre todo a la policía, ¿no? Este caso, donde hubo remociones, sí, renuncias, sí, imputaciones, procesamiento. O sea, tenemos un rosario de situaciones que disparó el caso Astesiano, ¿no?
Claro,
pero salpican las cuestiones, muchas, en un tema tan sensible como la
policía. Muchas de ellas todavía no tenemos el pronunciamiento definitivo, ¿no? Yo, mi impresión, se lo digo con la más absoluta franqueza, es que no va a tener influencia en la decisión de la gente. La gente lo que quiere es que le resuelvan el problema de la vivienda, de la salud, de la educación, del trabajo. Yo creo que el gobierno tiene que hacer bien esas cosas y va a recoger los frutos de resolver a la gente sus problemas más concretos, sus problemas reales, ¿no? Obviamente que este tipo de asuntos generan, yo le diría, una mala fama que nadie desea, ¿no? Pero creo que sobre la acción concreta de gobierno no ha tenido un efecto que uno pueda apreciar claramente, ¿no?
Y con respecto, digamos, a los epígonos de este caso, por ejemplo, los cruces en fiscalía entre el fiscal subrogante,
ese es otro
la fiscal
tema.
Fossati. Le quiero preguntar, porque amén de esos cruces, sí, hay un tema más macro, que es la incapacidad del sistema político de llegar a un acuerdo por
ese
un
es el
fiscal,
tema. Ese,
¿no?,
es un tema. Yo le diría que este caso, de alguna forma, pone sobre la mesa un problema mucho más importante que tiene Uruguay, que es el tema de la justicia. Ese tema sí. El caso Astesiano para mí es importante por eso. Porque ahora ha quedado en evidencia que tenemos un problema en la administración de justicia.
Y también,
que nosotros advertimos...
¿Solo en la justicia o en el sistema político, que no logra ponerse de acuerdo en el nombramiento de un fiscal de corte?
Los responsables del estado actual de la justicia son los integrantes del sistema político. Somos los integrantes del sistema político. Esa es así, ¿no? Pero bajo el anterior gobierno se realizó una modificación de la justicia penal que yo creo que fue, y lo pensé siempre, contra lo que opinaba la cátedra. Yo no soy un especialista en derecho penal ni en derecho procesal penal, pero vi desde un principio que ese sistema no se adaptaba, primero, a nuestro orden constitucional, uh-huh, y en segundo término, no se adaptaba a nuestra idiosincrasia jurídica.
Pero perdón, una interrupción. El sistema anterior vigente también recibía muchas críticas de la cátedra porque el juez oficiaba de acusador y
se realizaba el sumario y el plenario ante el mismo juez.
Claro,
entonces, cosa que no había sucedido siempre, porque antiguamente había juzgados de instrucción y juzgados de instancia. Claro. Entonces los primeros intervenían en el sumario y los segundos en el plenario. En el sistema jurídico latino, los jueces siempre realizaron la investigación. Eso es lo que se ajusta, yo diría, la idiosincrasia jurídica de nuestros pueblos. Realizar todo. Además, los jueces siempre han tenido un enorme prestigio. Nuestro poder judicial siempre fue un poder judicial prestigioso. Creo que, como en todas las cosas, en el curso del tiempo, quizás la formación de los juristas ha ido perdiendo un cierto nivel de todos los, tanto de abogados como de escribanos, pero de todas formas el poder judicial al sistema anterior se le podía hacer la objeción que le hace UNI, que yo la comparto, pero era fácil de resolver, ¿no? Y decidimos adoptar el modelo anglosajón.
Te decía que era fácil de resolver que poner distintos jueces.
Claro.
Uno que investigue, junte las pruebas y otro que condene.
Como fue tradicional en Uruguay, que hubiera jueces de instrucción y jueces de plenario, ¿no? Había otro problema, que quizás había pocos juzgados y por eso había mucha gente procesada sin condena.
Claro.
¿No? Pero le encontramos una solución que no es nada buena, porque es instaurar una justicia negociada, ¿no? Porque hoy día se negocian
el juicio abreviado,
dice. Entre el formalizado o el imputado o el indagado con el fiscal una pena, y luego se va a pedir la homologación de ese acuerdo por el juez. Y esa justicia negociada no se adapta a nuestra idiosincrasia jurídica y no me parece conveniente negociar con delincuentes.
Que fue lo que hizo Fossati con Astesiano, ¿no? Negoció con un delincuente.
Fue lo que se hizo, por ejemplo, en el caso Balcedo, ¿no?
Pero en el caso Astesiano, ¿le parece que habría que haber seguido con la investigación?
Porque los mismos que aprobaron la negociación del caso Balcedo ahora critican la negociación del caso Astesiano en una duplicidad de criterios que no se puede compartir.
¿No? Usted tiene un solo criterio. Estuvo mal el juicio abreviado también en el caso Astesiano.
Estuvo horrible en ambos casos porque los resultados dejan la duda de si quizás hubo que investigar más en ambos casos. Quizás a Balcedo no había que legitimarle 2, 3 o 4 millones de dólares como se le terminó legitimando, ¿no? Quizás la justicia anterior era lenta, pero había un pronunciamiento de fondo sobre los temas y no una negociación que le deja dudas a todo el mundo, a tirios y a troyanos.
¿No? Pero a ver, con este paraguas que pone Domenech, en donde claramente muestra su malestar con este nuevo código. De todas formas, tiene que negociar. Políticamente tiene que negociar para llegar a un acuerdo para un nuevo fiscal de corte.
Y como yo he dicho en otras cosas, no podemos andar a los bandazos y no podemos volver así, como que sí, al régimen anterior.
Y yendo a lo concreto, ayer en Desayunos Informales, la senadora Bianchi contó que entre ella y Cabildo Abierto habían rechazado un probable acuerdo que se estaba gestando, que implicaba que Graciela Gatti fuese la fiscal de corte y Jorge Díaz pasara a la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso fue así?
Yo la verdad que no recuerdo que haya habido una negociación de esa naturaleza. Que se habló de Jorge Díaz para la Suprema Corte de Justicia, se habló. No recuerdo lo de Gatti. Pero, ¿sabe cuál es el problema también? Yo creo que cuando se modificó la organización de la justicia penal, se lo hizo con una intención política. Honestamente, creo que se buscaba incidir en la justicia, ¿no? Y se terminó incidiendo en la justicia. Porque hoy tenemos fiscales, los fiscales pro Díaz, que dicen fiscales pro Díaz, pero todos sabemos que son fiscales alineados a la izquierda, y fiscales anti Díaz, que son fiscales quizás alineados en los partidos que no son de izquierda. ¿No? Para utilizar esos términos izquierda y derecha que no me agradan mucho, pero bueno, son los de uso común. ¿No? Entonces, eso pone en evidencia que hay una justicia politizada. Más, yo le diría una cosa que en su momento causó muchas críticas. Bueno, vamos a llegar a un momento en que jueces y fiscales van a tener que hacer algún tipo de declaración previa de filiación política, tipo los ministros de la Corte Electoral, ¿no? Porque es evidente que la justicia está politizada, cosa que es muy negativa, y además estamos adquiriendo el vicio de judicializar la política.
Está bien, pero usted tiene un bolsón amplio de personas que pueden elegir y negociar para que sean futuro fiscal de corte. Bueno, porque son las reglas que tenemos en este momento.
Sí, son las reglas que tenemos en este momento. Las acepto.
Tenemos una fiscalía que queda al desnudo con sus complejidades, parece una telenovela, en parte justamente por una inacción política. Ahora me dice usted que, por ejemplo, lo que planteó Bianchi en realidad no fue tan así. ¿Usted tiene un nombre, por ejemplo, para poner la fiscalía? ¿Han puesto arriba de la mesa? ¿Están trabajando proactivamente para resolver este entuerto?
No, mire, en este momento no se está barajando nombres. Yo no creo que sea bueno todavía barajar públicamente nombres. A mí me seducía el proyecto de su vía.
¿El triunvirato?
Del triunvirato. Yo antes, cuando se estaba redactando la LUC, le había planteado al prosecretario Ferrés de un quinteto tipo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que me parece que entonces eso le da posibilidad a todas las corrientes que están ahí en la fiscalía de estar representadas y los va a obligar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es evidente que el sistema político tiene que conversar porque la fiscalía así como está no puede seguir y hay que conseguir alguna persona que de alguna forma arbitre en las diferencias entre los fiscales, porque no es posible que los fiscales estén a los gritos, que eso sea de conocimiento público, que se pongan y saquen fiscales de un determinado caso, y particularmente si es un asunto importante. Y eso es responsabilidad del sistema político.
Ahora, de todas maneras, la propuesta del triunvirato genera otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, si hay que votar con las veñas con mayorías especiales, vamos a suponer la coalición de gobierno dirá, bueno, yo quiero dos y la oposición le damos uno. Entonces, se votan tres fiscales o tres triunviros, vamos a decirlo mejor, a 10 años, siendo la oposición el perjudicado. Porque dice, bueno, en definitiva siempre voy a estar, vos va a ser más o menos 2-1. Si lo queremos resolver así el problema, nos estamos metiendo en otro problema. Y en un problema que obviamente que el Frente Amplio no va a acompañar nunca, ¿no?
Sí. Mire, yo por ejemplo, cuando se planteó algo similar respecto a la Corte de Justicia, yo promoví, que fue en definitiva lo que sucedió, que se siguiera el orden de antigüedad que prevé la Constitución, porque eso le permitía acceder a la Corte a una juez con la que nosotros no tenemos ninguna relación, que de manera muy curiosa nos había hecho llegar a los legisladores su currículum, porque no era tenida en cuenta en las conversaciones que se tenían en el ámbito político. Y conversando con ella percibimos que era una profesional del derecho que no estaba alineada políticamente, uh-huh. seguramente tiene alguna definición política personal, como la tiene todo el mundo, uh-huh. pero que no estaba dispuesta a hacer concesiones en ese tipo. Uh-huh. Y ese es el tipo de juez y de fiscales que necesitamos,
¿no? Bueno, y parece mentira que el sistema político no haya encontrado un nombre que represente esas características. Porque no me van a decir que en Uruguay no hay personas formadas que tienen seguramente una preferencia política y que muchos las conocen en ámbitos más reducidos, pero que también antes de reconocerle eso le reconocen su honestidad intelectual, su independencia técnica, ¿no? Sin embargo, hace un año
en la fiscalía
que se fue Díaz.
En la fiscalía se ha dado un problema que es el siguiente. Se habilitó a un militante del Partido Comunista, es el fiscal general de la Nación. Este fiscal armó la fiscalía a su gusto y paladar, realizó concursos, muchos de ellos fueron recurridos por los propios fiscales porque no aseguraban el debido anonimato que diera garantías de que realmente se estaba eligiendo al que era mejor técnicamente. Entonces, la fiscalía, tengo que pensar que fue objeto de una maniobra política que ha generado esta parálisis.
¿No? Votado Díaz por Cabildo no existía, pero votado Díaz por todos los partidos que tenían representación parlamentaria.
Yo creo que los partidos tradicionales cometieron un grave error al aprobar la creación de la fiscalía como un servicio descentralizado. O sea, los servicios descentralizados dentro de nuestro ordenamiento constitucional están previstos para los servicios comerciales industriales, no para la administración, para una parte de la administración de justicia.
Pero entonces, ¿no? Hay que hacer implosionar la fiscalía y nombrar, bajar de nuevo, eso no es imposible. Hay que...
No se va a desandar el camino.
Sí. Claro, hay que.
Mire, en
a no ser que el día de mañana Cabildo sea gobierno, tenga las mayorías y digan, vamos a cambiar la cosa.
Tenemos adelante nuestro un pastel que no es de nuestro agrado, pero uh-huh. tenemos de alguna forma que que comer de él, ¿no?
Bien. Domenech, hacemos una tanda y seguimos con otros temas.
Fácil desviarse.
Conversando con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, otro de los temas que pusimos en el punteo de arranque. Ayer los diputados de la coalición de gobierno acordaron una nueva reacción del proyecto de reparación a víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos entre 1962 y 1976. Es una propuesta que Cabildo Abierto había puesto arriba de la mesa, que ya había sido votada en el Senado, pero quedan algunas preguntas vinculadas a los detalles de este proyecto. Por ejemplo, si este proyecto incluye tanto a grupos organizados y armados de izquierda como de derecha, eso sí, es correcto. Y lo otro es si pesan lo mismo, por ejemplo, por un ejemplo gráfico, ¿no? Las víctimas de la violencia tupamara que la de los escuadrones de la muerte. ¿Ustedes qué concepto tienen sobre eso?
Bueno, en realidad no se ha definido la ideología de esos grupos armados. El proyecto que está en consideración ahora en la Cámara de Diputados ha cambiado sensiblemente respecto al que nosotros presentamos, a la iniciativa del Poder Ejecutivo, al votado en el Senado, ¿no? Esto ha tenido un recorrido largo y sinuoso, ¿no? Yo he hecho una lectura bastante rápida de este último proyecto que fue básicamente elaborado por los diputados. Y yo le diría que en ese aspecto, cuando yo intervine en la redacción del proyecto original, precisamente no quise hacer ninguna mención a ideologías porque yo pretendía que el Frente Amplio me lo votara. Uh-huh. No me parecía muy bueno que el Frente Amplio, me parecía bueno hasta para el Frente Amplio votarlo, porque todos cometemos errores. Creo que el proyecto, fuera de ser sincero, está pensado para las víctimas del movimiento Tupamaro y del OPR-33, ¿no?
Está pensado para esos dos
grupos. Está pensado, pero si se probara de que hay víctimas de otros grupos de ideología que pueda calificarse de derecha o fascista o nazi o lo que fuera, se le podría aplicar.
Entran todos, o sea, mientras sean con fines políticos, como
es que a mí me pareció muy bueno que no tuviera una definición ideológica, porque este proyecto en realidad no está dirigido a condenar a nadie, sino a reparar a las víctimas. No pretendemos poner en la picota a... Y por eso no los mencioné.
Pero pretende, de alguna manera, igualar en cierto plano a las víctimas de terrorismo de Estado con las víctimas de la violencia política.
Bueno, eso se ha discutido eternamente, de que unas son más determinadas víctimas es más grave que otras. Vamos a decir que la persona que murió tanto le da que la haya matado un agente del Estado como que la haya matado un particular. Claro,
pero no es lo mismo la indefensión, ¿no?, de la persona ante la fuerza del Estado.
Ay, la indefensión es la misma, ¿no?
La indefensión sí, pero sí. La génesis de la violencia,
yo no estoy juzgando,
es distinta, ¿no?
El problema es que yo
armar, tener el aparato del Estado.
Yo no estoy juzgando al responsable. Estoy tratando de resolver el problema de la víctima. Y a la víctima... A la víctima le hace tanto daño que lo mate un agente del Estado como que lo mate un particular.
Pero le puede matar también un narcotraficante.
También.
Ejemplo. Y porque
también,
esas son distingos entre los fines políticos
Otros fines. En esos años el narcotráfico no tenía
presencia. No, ya lo sé. Ahora hay personas que fueron víctimas de violencia política que van a ser eventualmente resarcidos durante ese periodo. Ahora le voy a preguntar por qué ese periodo. Pero otros que van a decir, ¿por qué el Estado le paga a estas personas que murieron por fines políticos y no me paga a mí, que tengo un familiar asesinado por motivos delincuenciales
comunes? No, pero perdón, hay una ley que prevé la posibilidad de que se indemnice a las víctimas de delitos.
¿Pero repara violentos por los mismos montos?
Bueno, en realidad la reparación habrá que discutirla, ¿no? La reparación de las víctimas de actos violentos. Pero yo en este momento no tengo presente cómo se regula la reparación, pero la ley reconoce que el Estado tiene responsabilidad en reparar a las personas que han sido objeto de delitos violentos.
Porque acá, ¿no?, es una ley específica.
Al margen del ideológico, político, lo que fuera.
Otra, ¿no?, cosa.
Perdón, hasta 150 mil dólares podría recibir la víctima de.
Eso no estaba previsto en nuestro proyecto. Eso se incluye ahora, ¿no? Nosotros habíamos pensado que a estas personas se les indemnizara en la misma forma que se ha indemnizado a quienes fueron objeto de delitos por agentes estatales, ¿no?
Bien.
Sobre el asunto de...
Usted me iba a preguntar otra cosa, las fechas.
Justamente.
Las fechas, sí, porque en realidad se puso como fecha 62-76.
Las fechas siempre son arbitrarias. ¿Por qué tomamos esas fechas? Y ahí asumo responsabilidad. Las tomamos porque ya estaban en un proyecto de Tabaré Vázquez. Y las tomamos porque incluso yo leí unos libros de Dicandia, de historia sobre ese periodo, y él arranca en el 62 como la fecha de la violencia en el Uruguay, ¿no?
Pero Dicandia es un periodista, digo, porque hay historiadores, por ejemplo, que ponen en tela de juicio y dicen que la periodización es un problema, por ejemplo, el historiador Aldo Marchesi, ¿no? Contando, por ejemplo, que en el 61 existieron eventos de estas características que no estarían acogidos por la ley. Uno de ellos sería el de Serafín Viloto, militante de un movimiento crítico con la Revolución Cubana, que en un incidente fue asesinado y hasta hoy no está claro qué ocurrió. En el 61, un año antes.
Sí.
¿No? O sea que...
Bueno, como todas las cosas, podría ser más amplio, podría ser más estrecho.
En algún momento hay que poner coto.
Hay que poner una fecha, hay que marcar en el tiempo el periodo que se va a indemnizar.
Usted tomó el criterio de Dicandia.
Y tomé el criterio de Dicandia más... En realidad tomé el criterio de Tabaré Vázquez. Y me lo ratificó Dicandia, porque lo leí después del libro de Dicandia. Y dije, bueno...
O sea, el proyecto en definitiva es reparar a las víctimas de la violencia política de la década del 60.
Claro, yo pensé en Hilda Quirino, la empleada del bowling, ¿no? Pensé en Sebastián Guidet, pensé en Jaime Orosa García, el conductor del ómnibus. O sea, gente que ni siquiera tenía una actividad política, que circunstancialmente, el caso de Burgueño, por ejemplo, gente que accidentalmente fue víctima, por el desarrollo de una acción militar con propósitos políticos.
Domenech, tenemos pocos minutos, habría otros temas para hablar, pero lo quiero llevar un poco al escenario político electoral. Las encuestas vienen dándole a Cabildo Abierto, salvo alguna que le ha dado bastante bien, por ejemplo la última de Factum, que le dio 9 puntos. Obviamente también es menos de lo que sacó Cabildo en porcentaje de votos en la elección de octubre de 2019, sacó un 12, algo por ciento. 11 y pico, ¿no?
Sí, 11,5, 11,6%. Nos ganó ahí por un punto el Partido Colorado.
Ahí está, sí. De todas maneras, hay otras encuestas que le dan a Cabildo hasta 2% de adhesión. El Partido Colorado no le va mejor. Pero bueno, el Partido Colorado no tiene postulantes. Cabildo ya tiene su candidato. Parece increíble que en este contexto, con un Manini que es Cabildo Abierto y que será Cabildo Abierto le esté yendo tan mal, o en algunos casos peor, que el Partido Colorado, que no tiene nadie visible, ¿no?, como candidato. Sí.
¿Qué? Usted sabe que cuando nosotros largamos el partido, no los voy a mencionar, pero hubo muy destacados politólogos que dijeron que íbamos a sacar 500 votos. Y al tiempo dijeron que íbamos a sacar 5.000 votos. Y vinieron las elecciones internas y sacamos 50.000 votos, ¿no? Entonces, yo creo en la encuesta de la elección, ¿no? No desprecio las encuestas. Uh-huh. Son un elemento a tener en cuenta. Ahora también tengamos en cuenta lo que pasa a nivel internacional. Las encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, no daban a Trump como un rival de enjundia respecto a Biden. Y fue un final relativamente ajustado. Vengamos un poquito más acá en el tiempo. Fijémonos lo que pasó en Brasil. Bolsonaro estaba en el fondo de la bolsa, ¿no? Y en definitiva perdió por un 1%.
En el balotaje del 2019.
Claro.
Los votos sumados de la, o por lo menos porcentajes de la coalición, sí, y las encuestas daban una diferencia. Sí.
Yo no soy un entendido en materia de encuestas, pero se ve que las encuestas fallan.
Usted dice, fallan las encuestas y las encuestas, o la encuesta más importante para ustedes es el día de la elección, que es una respuesta muy de político también. Me gustaría que cierre el punto sobre la realidad de Cabildo en este momento, con lo que están arrojando las encuestas.
Usted sabe una cosa, soy muy optimista respecto a Cabildo. Bien. Creo que tenemos el mejor candidato a la presidencia, bien, de la República. Creo que en nuestras recorridas notamos en la gente una adhesión creciente, porque se nos ha buscado ubicar en la derecha dura y seca, en la ultraderecha. Uh-huh. Nosotros demostramos que no somos los de la derecha.
Pero ¿cómo vendería usted a ese candidato? Porque Manini, en el año 2019, tenía el factor sorpresa. Representó ya de pique una corporación que es bastante importante en cuanto a números, que es la Corporación Militar, pero la trascendió, obviamente, en votos. Ahora ya ese factor sorpresa no está. Ahora es parte del gobierno. ¿Cómo se vende, desde el punto de vista de la oferta electoral, al Manini del 2024?
Bueno, es
¿qué
cierto,
esperanza su expectativa representa?
Es cierto, yo sé, lo he manejado en muchas oportunidades. Mirá, ya no somos la esperanza. La gente busca tener una esperanza. Y entonces eso le da mucha importancia a lo nuevo. Yo creo que la gente nos conoce. Creo que hemos tenido una actuación buena a nivel político, siendo relativamente inexperientes, creo que nos hemos plantado bien en política, y en el Uruguay hay una gran clase media que quiere sobrevivir, hay pequeños y medianos industriales y comerciantes y empresarios que quieren sobrevivir, y nosotros estamos apuntando a ese público, al Uruguay tradicional de clase media.
Bien, hay algunos proyectos que ustedes propusieron apuntando a ese público que no están ni siquiera votados. Ese público va a decir, pero señores de Cabildo, señores, apunten a donde quieran, pero los cambios, las realidades no me las están cambiando.
¿Sabe lo que yo le diría a quien me dice eso? Vótenos. Vótenos.
Sí, pero los votaron y tenían cierta injerencia en esta coalición, y muchos de los proyectos no los pueden sacar.
Necesitamos tener más fuerza. Necesitamos acumular fuerza. El Uruguay tiene que salir del trillo por el que viene. Yo creo que la oposición, que en algún momento defendió cosas que a mí me parecen interesantes, como la nacionalización de la banca y la reforma agraria, terminó entregándole toda la economía del Uruguay a los bancos extranjeros y generando la mayor concentración de la propiedad de la tierra, ¿no? Yo le diría que blancos y colorados apuestan a una política relativamente similar, y que el país tiene otras expectativas, la gente tiene otras expectativas. Si queremos un Uruguay próspero, un Uruguay de trabajo, tenemos que fomentar la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y en eso estamos empeñados.
La reforma agraria y la nacionalización de la banca también hay que fomentarla.
Hoy quizás son banderas que se pueden realizar de otras formas, ¿no?
Sí, pero leía el último editorial de la mañana, por ejemplo, sí. No sé quién lo escribió, sí. le da con un caño al FMI, ¿no? Sí, por felicitar a Uruguay por su manejo de la economía, y en un momento dicen casi que le pasa el libreto al FMI la banca internacional, ¿no? Y de alguna forma desacredita el trabajo que puede hacer el Banco de la República.
Contrario, nosotros pensamos que el Banco de la República es un instrumento muy importante para el
Uruguay. No, ya lo sé, a lo que voy es, a veces se tocan, ¿no? Los discursos sesentistas, setentistas del Frente Amplio. Mire, los actuales discursos del Cabildo Abierto.
El Frente Amplio abandonó los proyectos de reforma de las estructuras económicas del Uruguay y se zambulló en un proyecto de ingeniería social en el que no se cree, y por algo el señor Mujica dijo que la agenda de derechos era un aspecto de la estupidez humana, ¿no? Entonces, cuando uno ve que una fuerza política tan importante asumió esa posición y abandonó temas tan importantes en los que podíamos estar en desacuerdo con la solución, pero que creemos temas importantes, el negocio financiero hoy es el negocio más importante del mundo, ese negocio lo sostenemos y alegremente festejamos cuando emitimos deuda externa, porque entonces estamos demostrando que el Uruguay es fiable. Pero señor, ¿quién va a un banco y firma un vale y lo festeja?
Para Domenech, ¿el FMI es un aliado o un enemigo?
Yo creo que las recetas del FMI han sido absolutamente equivocadas, que si seguimos fomentando la inversión de las multinacionales y castigando a la pequeña y mediana empresa nacional, vamos por muy mal camino. Esas empresas son las que generan el 85% del trabajo en el país. Y sin embargo,
¿van a proponer revisar el IRAE, por ejemplo?
No, nosotros lo que estamos proponiendo es revisar la COMASP.
La COMAP.
La ley de inversiones. Uh-huh. No es posible, por ejemplo, que como inversión se exonere de impuestos a quien mejore el amoblamiento de un estudio jurídico contable.
¿Hablando de Alfi?
No, yo simplemente hablo de...
Bueno, pero Alfi aplicó a eso para la comarca.
Ese tipo de inversiones, a nuestro juicio, no merecen ser promocionadas. Uh-huh. Y yo digo, Y la persona que va a poner una tornería, un taller mecánico, una carpintería, ¿cómo hace? Porque es complicadísimo solicitar, porque además se ha creado todo un régimen en el que es complicadísimo presentarse para pedir una exoneración y que hay que salir a contratar auditoría.
Sí, a veces ni tanto, pero es verdad que tiene unos agujeros la Comap interesante, ¿no? La gente trajo Teslas, autos eléctricos, diciendo que los iba a utilizar en su empresa y para uso personal.
Permítame que le diga quizás a manera de finalizar que en el Uruguay hay dos economías. La de los que pagan impuestos y la de los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos son las grandes inversiones, ¿no?, que no vienen al país si no se les concede todo tipo de franquicia. Y los que pagan impuestos son los pequeños y medianos comerciantes, industriales, empresarios del campo, que tienen sobre sus espaldas que descansar toda la tributación del país con la que le hacemos frente a las 800.000 pasividades, a los 300.000 funcionarios públicos, bueno, y demás gastos del Estado.
Bien, Domenech, tenemos que terminar, pero antes tenemos la zona lúdica. No sé si recuerda la última vez que vino, si pasó por esta instancia.
Es una especie de ordalía.
Vamos, usted la calificará, ya mismo. Domenech tiene bien claro que los jueves sale búsqueda. En los inicios del gobierno, seguramente en Cabildo Abierto, se levantaban con miedo de que el semanario apareciera con una de sus clásicas notas con alguna declaración rimbombante de un dirigente de su partido. Recordará aquellos primeros años, ¿no? En esta zona lúdica no refiere a búsqueda, sino a la revista Galería, que es la compañera de búsqueda que sale también los jueves. Muchos saben que uno de sus espacios clásicos son los de más y los de menos. ¿Lo conoce, Domenech?
Poco, pero bueno.
Es una sección muy, muy conocida, ¿no?
No soy afecto a leer las sociales, pero bueno.
Se cataloga como estas de más
otro,
o de menos.
Otro tipo de sociales.
Una lista de cosas, acciones o personas, ¿no? De más esto, de menos esto. Vamos a pedirle a Domenech que juegue a los demás y los de menos con nosotros y le vamos a compartir una lista de conceptos y usted no tiene que decir si están de más o si están de menos.
Es bravo eso.
De más o de menos, la forma en que la calle Pou trata a Cabildo Abierto.
Y yo le diría que es de menos.
La gestión de Azucena Arbeleche.
Bueno, tiene altibajos a nuestro juicio, ¿no? Porque nosotros no compartimos muchas de las cosas que a nivel del equipo económico se plantean.
A veces de más y a veces de menos podría ser, entonces.
Sí, sí.
Bien. ¿La gestión de Luis Alberto Heber?
Yo creo que Luis Alberto Heber le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Pero a esta altura yo creo que se están desatendiendo algunas sugerencias que yo Cabildo Abierto que necesariamente tienen que atenderse, ¿no? Yo días pasados estuve una hora frente a una comisaría, estaba cerrada, nadie me salió a atender, yo iba para hacer una pregunta, para informarme de algo, no generaba mayor urgencia, pero
de menos que Heber, que está bailando con la más fea, no saque a bailar un rato a Cabildo Abierto entonces.
Ah, yo creo que sí, que tiene que sacar a bailar a Cabildo Abierto.
Bien, seguimos.
Que te aumenten los homicidios por el éxito de tu combate al narcotráfico. ¿Está de más o está de menos?
Mire, la vida es el presupuesto de todos los derechos. Yo no le deseo la muerte a nadie y no me alegran las muertes y lamento la muerte incluso de personas que pueden estar en el delito, pero que yo las respeto como seres humanos.
Fue más bien irónica, ¿no? O sea, el gobierno dice que es un éxito el combate al narcotráfico, por otro lado aumentan también los homicidios.
Por eso aumentan los homicidios.
Uh-huh. Bueno, lo dejamos ahí. ¿La caja notarial, de más o de menos?
De más. Estoy muy orgulloso de haber recibido ese legado de generaciones de escribanos que demostraron una capacidad muy superior a la de nuestra generación. Nuestra generación está en deuda con el notariado.
¿Las posibilidades de Cabildo Abierto para el 2024, de más o de menos?
Ah, yo creo que tiene muchas posibilidades de Cabildo Abierto, de más.
De más, muy bien. ¿La posibilidad de la coalición de volver a ganar en 2024?
Con Cabildo Abierto, de más.
Uh-huh. Algunos nombres ahora. Graciela Bianchi, ¿de más o de menos?
De más.
¿José Mujica?
De más.
¿Eduardo Lust?
De más.
¿Pedro Bordaberry?
También de más.
¿Tener un matrimonio en la fórmula presidencial?
Y podría ser.
Bueno, ¿el rumor de la candidatura de Martín Sodano a la intendencia de Montevideo?
Bueno, yo lo estimo mucho a Martín. Me parece prematuro, ¿no?
De menos.
No, pero el de menos, el de menos tiene una significación peyorativa que yo no se la daría.
Está bien. Perfecto. Guillermo Domenech, gracias por esta entrevista en Fácil Desviarse.
Bueno, el agradecido soy yo. Ha sido un rato ameno.
Fácil Desviarse.